¡La luz! ¡Señor productor! ¡Así no! ¡La luz! Mi querida Chilebanda, ¿cómo están? Muy buenos los tengan y mejores las pasen. En el episodio de hoy, o sea, ahorita, para que me entiendan, se escuchó mucho eso de episodio. Es que es para el podcast, entiéndame. Uno también tiene que hacer podcast con lenguaje de podcast. Pero bueno, en el episodio de hoy justo vamos a hablar de escenarios complicados, polémicos, que se han viralizado en las redes sociales, y es que el tema central ni siquiera es por qué se viralizaron en las redes sociales, sino cómo se utilizan a los niños, a los que siempre decimos con los niños no, para causas políticas. Así mero, así mero. Porque hoy, el día de hoy, vamos a hablar de dos escenarios que ocurrieron en momentos similares, pero son completamente distintos. Y aunque son completamente distintos, hay solo una similitud y es los niños. Así que, escenario A, Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, ahora presidenta honoraria del DIF, al que le cambiaron el nombre en Fosfo León y le pusieron Amar a Nuevo León, haciendo uso de sus historias, de su red social, para evidenciar, visibilizar o simplemente hacer uso de sus redes sociales como lo ha hecho toda su vida, en su nueva etapa, ahora como presidenta del DIF, pero pues justamente con un tema delicado que son los niños. Ella en Capullos, que es un albergue de muchos albergues que tiene Nuevo León. Entonces, esa es una. Y el otro es la situación que ocurrió en la Cámara de Diputados, cuando, tenemos entendido, pues panistas llevaron a unas madres que están solicitando apoyo por quimioterapias, diciendo que no tienen quimioterapias, y una de estas madres se hinca a pedirle ayuda a una diputada de Morena, y la diputada de Morena se da la vuelta y se va. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, justamente de eso vamos a hablar, de ese escenario tenemos que hablar, porque, pues aunque son escenarios, insisto, completamente distintos, sí estamos jugando con la figura de los niños. Eso hay que dejarlo claro y le voy a explicar cuáles son las diferencias y el contexto más amplio que hay, porque es lo que nadie quiere ver. Entonces voy a explicarles ese contexto y voy a darles algunos ejemplos, y también vamos a entrevistar al diputado, y me gusta porque ahora ya le tenemos que cambiar el nombre, pero me va a gustar mucho poder entrevistar por primera vez ahora sí al diputado Manuel Vázquez Arellano. Usted ya lo ha visto en este programa, pero con otro nombre y con otro saco, con el nombre de Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, el 44. Pero hoy ya es diputado federal, ya no solamente es activista, ya no solo fue promovente de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, ahora es diputado federal. Y como ya es diputado federal, pues su nombre ya es su nombre original, no, ya no es Omar García, es Manuel Vázquez Arellano. Así que prepárense porque el programa de hoy va a estar bueno, le prometo mucha polémica, le prometo que en el chat se van a pelear muchísimo y le prometo que si no me pone atención no va a entender nada de lo que le voy a querer explicar. Así que póngame mucha atención y genérese su criterio propio. De eso se trata, que se generen un criterio propio, pero que al menos tengan todo el escenario o al menos gran parte de este escenario, porque todo también está complicado, pero que tengan gran parte de este escenario sobre la mesa y que sean ustedes quienes puedan y tengan pues su propio criterio. De eso se trata este espacio, así que al chile aquí las cosas se dicen como son. Ayúdenme compartiendo, suscribiéndose a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, donde ya vamos para los 323 mil, así que síganse suscribiendo aquí a este chile canal. Como Meme Yamel, ya sabe que lo encuentra. Síganos también en Facebook. Son dos plataformas las que tenemos en Facebook. La de Al Chile con Meme Yamel, que es la alternativa. Ya va para los 10,000. Ahí va, lento pero seguro. Y también está Meme Yamel, que ya somos 311,000. Con todo y la poca distribución que Facebook le está dando a nuestro contenido, porque ya dijo que no quiere dar la distribución, porque, vea. Entonces, gracias a los que nos siguen apoyando, gracias a los que siguen confiando y gracias a los que nos siguen en damexico.news, que leen nuestras notas o que ya se suscribieron a nuestro canal de Telegram, que también encuentran como Meme Yamel. Gracias a todos los que nos están apoyando, porque ahí estamos publicando las notas. Hoy publicamos una de este coach, el super coach, que la neta también tenemos que hablar de eso. El coaching es como una mafia. O sea, no todo, hay buen coaching, habrá buen coaching, pero eso del coaching hoy en día cualquiera es coach. O sea, yo hoy, mañana, ¿sabes qué? Yo soy coach. Ya lo dije, ya lo decreté. So coach, ¿en qué? No sé, mañana se me ocurre. Pero parece que aquí el tema del coaching, ¿de qué quieres ser coach, tu productor? ¿Saben qué? El productor es bueno en coaching de terapia, como que le gusta andar dando terapias al señor productor. Pero bueno, el asunto es que el tema del coaching se ha vuelto así como una mafiecilla por ahí, en donde todo hoy por hoy, todo mundo es coach y todo mundo cree que tiene el derecho de venir a decirle al otro qué puede hacer y qué no hacer con su vida, cuando pues una cosa es dar experiencia, compartir tu vida y decir, bueno, esto me funciona a mí, chance y te sirve a ti. Y otra muy distinta es, pues, porque eres mesero, eres pendejo, que es más o menos la dinámica de este sujeto, de llamarlo, creo que es Carlos Martínez.
Carlos Muñoz.
Es Carlos Muñoz, bien, ni nadie lo conocía. Pero bueno, Carlos Muñoz, este sujeto que diría nuestro redactor en The Mexico News, y lo voy a citar así. Está Carlos Muñoz dando un coaching y le dice al mesero que él podría estar sentado con los que están escuchando el coaching, pero que no tiene hambre y por eso no está ahí sentado. O sea, que por eso no pagó para ir a este coaching. Palabras más, palabras menos, y aparte lo hizo de una forma bastante despectiva. Pero lo que no sabe es que el mesero le ganó. Y ahí es donde entra la gran reflexión que hizo nuestro redactor, mi querido Daniel, al que le mando un abrazo. Y la reflexión fue, el mesero no solo no pagó por escuchar su plática, o sea, no solo no pagó por escuchar la plática, sino que la escuchó gratis y ganó dinero. ¿Quién es más? ¿Quién salió ganando ahí? Si es que le podemos llamar ganando las pláticas de Carlos Muñoz. ¿El mesero o el coach? Digo, porque el mesero estaba trabajando. Y además de ganarse dinero trabajando, se escuchó la plática de Carlos Muñoz, la super plática de Carlos Muñoz para los que quieren tener éxito en la vida. ¿Quién salió ganando? Exacto. Bien por el mesero. Pues amigos, vamos a darle y justamente vamos a iniciar con el primer tema. Quiero ponerle en contexto la situación. Pues bueno, distintos legisladores panistas, políticos panistas sobre todo panistas, han estado viralizando un video del día de ayer en donde pues hablan de una diputada de Morena por Sinaloa que se llama Merari Villegas, a la que una madre se le hinca para pedir presupuesto para quimioterapias infantiles. Miren, esto es lo que se ha estado viralizando en las redes sociales, y cuando veo para abajo, luego me dicen, es que estás, te estás quedando dormida. No, compadre, estoy viendo la computadora. No, o sea, también para aclarar y dejarles el punto ahí al tiro. Ahí les va. Miren, le voy a compartir a usted la pantalla. Ok, esto es lo que se ha estado viralizando en redes sociales. Este tuit, por ejemplo, de Erika Sánchez, diciendo, esta es la verdadera cara de Morena en Sinaloa, inconcebible la falta de sensibilidad ante el dolor de estos padres y la vida de nuestra niñez, víctimas de cáncer. Dice, hashtag México sin quimios, altados noticias, etc. Y retuitea este video que sube Joaquín López Dóriga, pero que ya subieron a esas alturas todos los panistas, que están a tres de hacer un spot con esto, o sea, ya lo agarraron de campaña. Y suben este video de la diputada Merari Villegas en esta situación. Se lo voy a compartir para que usted vea y usted juzgue de qué se trata.
Bueno, ¿cómo corregimos?
Exactamente. ¿Cómo corregimos? Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tienen con el gobierno,
pertenece a la asociación.
Se está haciendo todo.
Es que simplemente en la actualidad los niños necesitan quimio, están falleciendo.
Ayúdenos. Y no nada más por los niños con quimio. Estamos ayudando.
Ayúdenos.
La verdad, hijo, no tiene medicamento.
Señora, hay que retirarnos porque por el tema de seguridad.
Ahora, toda esta escena ocurre el día de ayer en la Cámara de Diputados. Preguntas que uno tendría que hacerse cuando ve este video. Uno, si es un asunto tan legítimo, ¿por qué en vez de ir a la Cámara de Diputados no van a la Secretaría de Salud, ¿Por qué no buscan a la institución? ¿Por qué no buscan hacer la gestión? ¿Por qué no buscan cuál es el problema? Si dicen que no tienen quimioterapias, ¿por qué ir y hacerlo político a la, Cámara de Diputados? Ahora, ¿a poco solo los diputados de Morena pueden resolver esto? Otra pregunta que se te queda, o sea, ¿a poco solo los diputados de Morena lo pueden resolver? O sea, ellos van a hacer la llamada y de la nada van a lograr que ya les den quimioterapia. Estamos hablando de un asunto urgente como no es una quimioterapia. O sea, lo que es un tratamiento contra el cáncer. Ok. Si están ahí y el Partido Acción Nacional las está grabando, ¿usted cree que es un asunto muy legítimo? Ahora, de la nada, estas dos señoras pues terminan de hacer esta petición y como si nada se paran y se van. Si la preocupación es tal, y aquí habrá madres que me lo van a decir, ¿no sería más justo y no sería más lógico, y corríjanme aquí las mamás que nos están viendo en el programa, si no sería lógico que si tu preocupación es la atención inmediata, pues en vez de ir a buscar a un político para ver si te lo resuelve y hacer una iniciativa y la alargan y entonces a ver a qué hora y bla, 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 ¿por qué no vas directamente con los doctores? ¿Por qué no protestas directamente al hospital que no te quiere dar el servicio o que no te lo está dando o que te dice que no tiene medicinas? ¿Por qué no buscas la atención directa en atención con el presidente? ¿Por qué no, o sea, por qué no recurres a todos estos pasos? ¿Por qué no vas con la jefa de gobierno, con los operativos, no con los legislativos? Y ahí es donde confundimos. Y eso es lo que siempre ha sido mi pleito. Vamos con los legislativos a que atiendan cosas urgentes, como es la ejecución de un programa, la ejecución de un tema, o el tema de las medicinas, lo que usted quiera, pero vas con el que no te lo puede resolver de forma inmediata, vas con el que te lo va a resolver a largo plazo, y eso sí es que todos los demás están de acuerdo. O sea, no se supone que este es un asunto que deberíamos de considerar urgente, y ese es mi tema aquí, que obviamente el hecho de que pudieran entrar a la Cámara de Diputados, pues viene con un asunto político, aquí está cargado de política, y yo pregunto, si tal es la situación de preocupante, ¿en qué momento le interesó al Partido Acción Nacional, cuando eran gobierno, y es la pregunta que siempre nos hacemos, resolver el desabasto de medicamentos? Porque el tema del desabasto de medicamentos, hay que entenderlo, no es nuevo. El desabasto de servicios, el que no se estén prestando los servicios a la ciudadanía, no es nuevo. O sea, si hubiera sido por el Partido Acción Nacional, hubieran privatizado el sector salud. Y entonces, no solamente tendríamos madres que están buscando quimioterapias para sus hijos, sino que tendríamos abuelos, papás, tíos, sobrinos buscando medicinas para absolutamente todo, porque pues es que hay que privatizarlo. Esta es la parte que uno no logra concebir. Cuando buscamos atención inmediata, ¿por qué tenemos que ir con el que no nos lo va a resolver de forma inmediata? Si lo que estamos buscando, la urgencia, es de vida o muerte. Ahora, el PAN siempre cargado con el tema de los niños. ¿En qué momento les interesó? ¿Cuál es la propuesta? Su propuesta, no hay propuesta. Lo que ellos están haciendo es subirse al pleno y gritar que Morena no les está permitiendo y que es mentira el tema de las medicinas, o sea, pero no están proponiendo nada. No se han ido ni siquiera a los hospitales. Yo no he visto que alguno de ellos saben que haya ido a un hospital o haya marcado al hospital y tienes las medicinas. Y si las tienes, ¿por qué no lo estás dando en abastecimiento, por ejemplo? Y pongo todo este escenario porque a nosotros, por ejemplo, ayer nos llegó una queja de un señor que tiene una nena que es paciente de nefrología y que en el hospital infantil Federico Gómez no le están prestando los servicios de análisis clínicos y mandaron al papá a que se hiciera, a que llevara a su hija a hacer los análisis clínicos en un laboratorio privado. El hospital tiene un área para hacer análisis clínicos y justo nos decía el padre, bueno, es que llevo mucho tiempo haciéndole los análisis y pues no había tema hasta ahorita que me están mandando a un laboratorio privado para que hagan los estudios y pues me sale muy caro. Entonces, nosotros buscamos al hospital para que nos dijera qué onda y es el momento que no nos da respuesta. Entonces, ¿por qué no ir y hacer eso? ¿Por qué no ir y buscar y preguntar? Y entonces ver qué es lo que está pasando. Porque nada más se busca hacer política. Y aparte están utilizando causas justas. Y que a nadie se le olvide que bajo este escenario, cuando fue la protesta de los padres que decían que no tenían medicinas para sus hijos, que tenían cáncer, cuando uno le va preguntando a los padres, ¿no? Que estuvieron ahí algunos compañeros youtubers preguntándole a los padres, oigan, ¿y usted no tiene medicinas y viene a protestar? Muchos dijeron, no, o sea, yo no tengo hijo con cáncer, yo nada más vengo a acompañar. Y una señora terminó diciendo, bueno, no, yo sí, pero a mi niño nunca le ha faltado medicamento y ya ahorita está en remisión. Nunca le faltó nada. ¿Y en dónde está? Ah, pues en el IMSS. Ah. Entonces, ¿hay o no hay falta de medicinas? ¿En dónde? Acuérdense también que cuando hablábamos del esquema de falta de medicinas, mucho se dijo que al menos había un hospital, no recuerdo el nombre, pero que tenían las medicinas en la bodega. Ah, caray, es que las tenemos en la bodega, no las vimos. ¿Hay o no hay? ¿En dónde está la coherencia de estos políticos que sí están utilizando causas justas y que en la escena, digo, cada madre tiene una forma de reaccionar distinto, pero desde mi perspectiva no hay ninguna lógica en ir a pedirle a alguien que no te lo va a resolver de forma inmediata ayuda, como lo es un legislador que solamente quiere establecer políticas públicas, pero no están hablando de entregar recursos de forma inmediata. A este escenario se suma el de la respuesta que da Morena. La respuesta que da Morena es a través de Andrea Chávez, ayer la tuvimos en este espacio para hablar de la reforma eléctrica, y Andrea Chávez pide una moción de orden el día de ayer después de todo este tema y pone en su tuit: el PAN se ha acostumbrado a utilizar esta Cámara de Diputados como un espacio para la agresión, la mentira, la carroña y la violencia, y hoy no fue la excepción. Ya basta de hacer política con el dolor de la gente a la que abandonaron durante décadas. Compórtense, señorías. Esto es lo que pasó ayer también en la Cámara de Diputados.
Pasando mal con las hijas y con sus hijos. No se vale hacer política de carroña con el dolor de las familias, no, diputados y diputadas de Acción Nacional.
Diputada, llamo al orden. Muchas gracias por su intervención. Por favor. Pido a las diputadas y
pasando mal.
O sea, tuvieron que pedir una moción de orden porque estaban tomando las fotos, estaban tomando los videos, y entonces se queja Morena, se quejan a través de la diputada Andrea Chávez diciendo: es que no puede ser que nos quieran exhibir de esa manera y que estén utilizando a los niños y el dolor de las madres. Entonces, aquí es en donde entra esta dinámica de hasta dónde es una causa justa y hasta dónde se ha convertido en una bandera política a conveniencia. ¿Y cuántas de estas madres, y lo digo con honestidad porque me ha tocado ver esto y cosas peores, en realidad tienen a sus hijos sufriendo, padeciendo desabasto, la falta de un servicio como lo es una quimioterapia o la medicina? ¿O cuántas de ellas no se han prestado a este juego bajo la premisa de es que se las van a quitar, el Estado se las va a quitar, y si no protestamos y si no lo hacemos ahora, se las van a quitar y ya no lo van a tener? Hay muchas personas que bajo este engaño caen en el miedo y dicen: vamos a lo que sea necesario. Incluso no descartaríamos que hubiera dinero de por medio. Pero para justamente hablar, no es el tema de las causas justas, no es el tema de cómo se han utilizado estas causas en el Partido Acción Nacional o en los partidos que cuando fueron gobierno pudieron haberlas resuelto y no las resolvieron, sino cómo convertir la lucha social en políticas públicas efectivas, pero que de verdad respondan a la gente, que respondan a la gente que las necesita y no a los intereses políticos. Porque yo le apuesto a usted lo que quiera, que si el PAN llegara otra vez al gobierno, muy probablemente no haría absolutamente nada por las causas que hoy estaba abanderando. Y para hablar de eso, yo insisto, como les decía al inicio del programa, le agradezco infinitamente, y ahora lo digo así, al diputado Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar García, que es diputado federal por Morena, para que platique con nosotros no solo de su experiencia ahora ya como diputado, sino con todo esto que está ocurriendo en un escenario político donde se lucra con el dolor de la gente. Mi querido Omar, ¿cómo estás? Digo, Manuel, diputado. ¡Ah, esto es confuso! ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meme Yamel? Gracias por la invitación. De hecho, yo estuve ahí un ratito en el lugar donde estaba Andrea. Bueno, somos parte de la mesa directiva del grupo parlamentario. Cuando llegaron pues los del PAN, primero mandaron a Romel Pacheco pues a distraernos un tanto, y luego llegaron los demás. Ya hay videos, fotografías de cómo les están instruyendo específicamente a las mamás de estas niñas o niños, pues que fueran a visitarnos hasta nuestra curul. Pero bueno.
A ver, Manuel, justo en eso quiero aterrizar. O sea, el PAN hizo como toda esta estrategia, les mandaron al diputado Rommel para que estuviera ahí distrayéndoles y no vieran que ellas les estaban diciendo a las madres que fueran directamente con ustedes.
Sí, claro, claro, así fue. Yo quiero decir una cosa, Meme, a ver, la cuestión de la protesta social, de los scratch o lo que quieran hacer, los, ¿cómo se llama? Performance. Cualquier otra cosa que queramos hacer en política, pues es válida, ¿no? Es válida en el sentido de que todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos causas, problemas ahí en todo el país que hay que resolver. Eso creo que todos, todas estamos de acuerdo. Pero nosotros no vamos a ir con familias de otras víctimas a restregarle a Margarita Zavala o a los Calderón, pues, pues sus faltas en el pasado. Creo que como legisladores estamos representando a gran parte de la población y sectores dolidos de esta sociedad, y somos los portavoces para hablar ahí con argumentos de lo que hace falta, de lo que hizo falta y lo que estamos pues resolviendo en este momento. Ellos hablan mucho de formalidades, de respeto, de civilidad, pero al final no salen con otras cosas ya en los hechos. Pues entonces, si ustedes recuerdan, hace unas 2 semanas yo presenté un punto de acuerdo y también pusimos en la efeméride el tema de Ayotzinapa. Se le dio 10 minutos a cada grupo parlamentario. Algunos, como el PAN, de hecho, dividieron su participación en 2. Y bueno, nosotros, yo fui el que pasó este tema. No llevamos a las familias ahí, aunque hubiera estado bien bonito, pero no les habríamos instruido jamás, oigan, vayan a reclamarle al PRI o al PAN, todo aquello, ¿no? A ver, se utiliza un espacio para visibilizar y para proponer soluciones específicas desde nuestra competencia como legisladores, porque al final de cuentas muchas otras cosas le tocan al Ejecutivo o a los gobiernos estatales o municipales.
A ese sentido quiero llegar, mi querido Manuel. Cuando estamos hablando de causas como niños desaparecidos, grupos vulnerables, pueblos originarios, justo recuerdo, y aquí pasamos, y si no, sí lo pasamos acá, tu punto de acuerdo y tu discurso cuando estabas hablando de Ayotzinapa, y veíamos que, por ejemplo, diputadas como Margarita Zavala tomándose fotos, el PAN estaban tomándose fotos, muy poniéndole mucha atención, por cierto, otros están hablando por teléfono, o están en el celular, o están jugando, o están haciendo otra cosa, y no están poniendo atención a lo que está pasando ahí adentro, que eventualmente es algo que tendrían o deberían votar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos partidos cuando abanderan, por ejemplo, a los niños? ¿Se están yendo a la causa más vulnerable y a la que más piensan que les va a dejar políticamente hablando?
Sí, últimamente el PAN, sobre todo, está en una lógica de hablarle a los medios de comunicación más que a la sociedad que representa. Quiere, pues, ganar su legitimidad a base de acusaciones, muchas veces infundadas. Pero ante todo este sketch de ayer, según mi interpretación, es una venganza de los Calderón, de los Zavalas, contra Andrea Chávez, que justo cuando yo estaba participando hace 15 días por la efeméride de Ayotzinapa, desde donde estaba yo participando, uno de nuestros compañeros o compañeras diputadas grabó a Margarita Zavala tomándose selfies en ese momento, ¿no? Entonces, como fue Andrea Chávez la autora del tweet que la quemó públicamente, pues esto era dirigido contra Andrea Chávez específicamente. Entonces, pero nosotros no fuimos a sus curules ni nada. Eso debe quedar muy claro. Nosotros pasamos, hicimos la efeméride solemne, nos retiramos a nuestros lugares. Una diputada del PRD incluso se me acercó de manera muy civilizada y me dijo, oye, ¿en verdad crees que están contentos con los avances? Y yo le dije, no, pues ¿quién estaría contento con los avances? Y menos las familias. Pero tampoco podemos ser obstáculos del gobierno federal. Tenemos que impulsar desde acá el tema de las personas desaparecidas, la resolución de estos temas. Y eso es a lo que ayer mismo convocaba la diputada, la cual hoy en día están encarando los panistas, ¿no? Y varios medios de comunicación también. O sea, a ver, si de veras vamos a dialogar, era fácil, meme. La señora hubiera solicitado, o ellos mismos, los panistas, a ver, hagamos una reunión ya en comisiones o ya en grupos parlamentarios, en la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los grupos parlamentarios, y vean, está esta situación específica, y se le da trámite, pues se procede a la resolución de lo mismo. Pero lo que buscan es un impacto mediático en primer término.
Omar, ¿hay algún obstáculo que haya puesto Morena o algo, alguien de la alianza para que este tipo de asuntos se discutan en comisiones, para de verdad llegar a una solución? ¿Hay algo por lo que digan es que nunca nos dieron o de hecho nunca llegó la solicitud?
No hay ningún obstáculo. Acá se discuten todos los temas. El hecho de que no tengas argumentos y no lo logres establecer en una comisión y por eso pretendas llevarlo al pleno, para, según tú, echar montón, pero ni ahí lo logras porque no tienes mayoría, es otra cosa. Porque hay muchas iniciativas de priistas y de panistas y de otros grupos parlamentarios que nosotros les hemos aplaudido porque coincidimos totalmente en este tipo de iniciativas. No hay ningún tema que razonablemente argumentado no apoyemos, si es en beneficio del grueso de la población. Pero si vienen a decirnos con cuestiones mediáticas, encararnos, a tratar de provocar, pues obviamente se trata de otra cosa. No nacimos ayer en política, nosotros también lo hacíamos, pues. Yo lo digo así porque vengo del movimiento social y he visto en América Latina también, por ejemplo, a las abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, y algunas otras familias de víctimas en Argentina y en otros lados, hacer ese tipo de sketch, o no recuerdo cómo se llaman, ese tipo de actos. O sea, claramente señalar aquí vive el militar o el asesino ta, ¿no? De la dictadura tal. Eso claramente es un acto de protesta y está bien. Y esto también nos revela otra cosa, Meme, porque están adquiriendo todas esas prácticas, esas formas de lucha y de protesta social que antes condenaban ellos y ellas. O sea, no innovan, no tienen nuevos métodos, porque si no, tienen que ir a copiarle a grupos y a causas sociales que ellos mismos desprecian en el fondo, que ellos mismos solo utilizan políticamente, porque en el fondo jamás harían algo por estas familias y no dirían la verdad.
Ahora, Manuel, ¿cómo pasas, ahora ya que eres diputado, que vienes de la lucha social, que vienes del activismo, que fuiste de los primeros, o sea, del grupo que promovió la primera consulta popular en México, que sobreviviste a Ayotzinapa, que has luchado por el tema de Ayotzinapa, por terminar de desmembrar la verdad histórica, que llamamos mentira histórica, ¿cómo pasas del activismo social, la lucha social, a convertir esa necesidad en políticas públicas? ¿Cómo le haces para llevar el sentimiento de la gente? ¿Cómo le haces para convertir estas causas en soluciones desde la política pública, desde el poder legislativo?
Es complejo, Meme y Amel, porque justamente, ¿no?, yo estaba acostumbrado a la resistencia, a la oposición tal. No una oposición sin propuesta, por supuesto. Siempre tuvimos planteamiento. Pero ahora nos toca legislar. Hace un rato, por ejemplo, estuvo acá el subsecretario Alejandro Encinas dándonos datos duros de lo que es necesario cambiar a nivel del marco jurídico, el marco legal, pues, para generar, entre otras cosas, un mecanismo nacional de identificación humana. Los EMEFOS están repletos de personas sin identificar y no hay la forma ni la coordinación, ni hay muchas trabas, candados para que una fiscalía se coordine con las comisiones de búsqueda a nivel federal. Hay muchas cosas que estamos haciendo y ojalá los panistas hubieran estado ahí o estén ahí. Ellos no hablan de estos temas jamás. Tenemos un gobierno que está implementando políticas públicas, pero que esas políticas públicas necesitan un marco legal que les acompañe. Y eso es a lo que estamos dedicados acá en la Cámara de Diputados. De hecho, la cuestión de los EMEFOS y la identificación, las bases de datos, ya era parte de una agenda que traía mi persona en caso de constituir o ser parte de la Comisión de Derechos Humanos o algunas otras, o de justicia. Sin embargo, pues ahí estamos, desde donde estemos vamos a hacerlo. Hay que impulsar aquello que vaya bien desde el poder o desde las instituciones, hay que apoyarlo. Aquello que vaya mal, hay que señalarlo y reconocerlo. Es de sabio reconocer, y eso creo que lo hemos, yo lo he demostrado desde mi activismo. Siempre fui muy autocrítico hacia el movimiento social. Aquellos que digan que no, pues ya será muy mala leche, que quieran solamente joder, pero nosotros siempre hemos sido muy autocríticos y esta vez no será la excepción.
Manuel, en pro de esa autocrítica, esta administración ha avanzado en reconocimiento de los problemas que no se han solucionado, no solo Ayotzinapa, sino hablamos incluso del pasado. Se habla de instalar, más bien se instaló una comisión para dar justicia a casos todavía más viejos, mucho más que Ayotzinapa. Y también estamos viendo que el tema de derechos humanos, pues es este... Vaya, la justicia sigue siendo un platillo de impunidad bastante caro. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lozoya, tenemos el caso de la estafa maestra, tenemos a Tomás Herón todavía fugado en Israel. ¿Cómo, qué está haciendo bien esta administración, pero qué le hace falta, qué ha hecho mal? ¿Qué es donde le ha faltado tema? Hay quienes mencionan que es la Sedena quien no quiere dar el brazo a torcer, hay quienes hablan que pues es muy lento y hay que tener confianza. En tu perspectiva, ya como legislador y con tu antecedente, tu historia de lucha social, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico con autocrítica y con reconocimiento del trabajo hasta hoy?
Sí, hace falta homologar muchos protocolos, por ejemplo, de búsqueda con las fiscalías. Hace falta coordinación entre las diferentes instituciones y los diferentes poderes. Por un lado, el Ejecutivo, mucha voluntad, el Legislativo igualmente, pero el Poder Judicial sigue ahí parando muchas cosas, ¿no? Hay en México de más de 93 mil personas desaparecidas, solamente 75 sentencias por desaparición forzada. Y esto está a cargo de los jueces. Entonces, pues... También hace falta presupuesto para las comisiones de búsqueda, aún más del que ya existe. Crear estos mecanismos que te mencionaba de identificación nacional, identificación humana. Hay 40,000 o 43,000 personas en los CEMEFOS sin identificar. Muchas de ellas podrían ser de las 93,000 que están reportadas como desaparecidas. Entonces, si creamos este mecanismo, si le damos un marco legal y presupuestal, pues pudiera empezarse a hacer todo este tema con cuerpos que tenemos a la vista almacenados ahí y otros mecanismos que podrían ser también en cuestión de inhumación o exhumación. Son todavía temas mucho más complejos y que requieren mayor presupuesto, pero que hasta donde vemos y por lo que nos dijo Encinas hace un rato, es un tema de Estado, es un tema del plan de la 4T y que quieren resolver y nosotros tenemos que acompañar. No hay otra manera. Entonces... es esa la situación. En otros aspectos, en otros temas, pues hacen falta muchas cosas, pero una cosa es decir, a ver, falta esto, lo estás haciendo mal, como falta esto, lo estás haciendo mal, o falta esto, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿En qué acompaño? ¿En qué? Sí, de manera muy crítica y muy reservada y muy a la defensiva, si tú quieres, o en desconfianza, pero ahí hay que estar, porque de otra manera, pues tal, ¿no? En Ayotzinapa nos pasaba mucho cuando dejábamos de ser comité estudiantil, la gestión en Ayotzinapa duró un año, y los que pasamos por el comité nos gustaba andar ahí dándoles recomendaciones y diciéndoles a los nuevos cómo debían hacer las cosas, y lo primero que nos respondían, oye, cabrón, nosotros no te anduvimos diciendo cómo hacer las cosas en tu tiempo. Darnos chance también de hacer nuestras cosas, de equivocarnos, de tal. Entonces, pues, creo que la oposición, el PAN, que ha gobernado tantos años, el PRI, que ha gobernado muchos años más, pues tendrían toda la autoridad de decirnos cómo se hacen las cosas, sí, pero en esa buena voluntad, en esa buena lid, en la cual, claro que estamos dispuestos a escuchar, pero que no se convierten en alguien que solamente se opone por oponerse, en alguien que dispersa o derrama la cultura de la zancadilla a un proyecto de nación que igual no pueden compartir en todo, pero que en muchos aspectos pues, estamos por la defensa de nuestro país.
Omar, en este sentido, rumbo a reformas complejas como la reforma electoral o la reforma eléctrica, ¿qué es lo que defiende Manuel Vázquez Arellano, Omar García? ¿Qué es lo que defiendes? ¿Cuál es tu agenda en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es ¿A quién le responde Manuel Vázquez Arellano como diputado?
Le respondo a mis principios. Yo defiendo nuestra soberanía en todos los aspectos de nuestro país. Ahí venimos de movimientos sociales. Hay que buscar la soberanía de los territorios, ¿no? Hay que darle mayor auge o mayor potestad a las comunidades indígenas para defender sus bosques, sus ríos, su territorio en general, pero también está pues la soberanía energética, no podemos ser ajenos a esta. Yo respondo a los intereses del país y en este momento, claro, a un proyecto de nación que encabeza el presidente de la República y que a mí me parece adecuada esa reforma. Hay que revisar muchísimas cosas. Esto es un cambio de régimen, no es un cambio ahí nomás de gobierno que ahí pasan 6 años o 2 y ya se acabó. No, a ver, están en juego las futuras generaciones. Si no cambiamos ese tipo de relación que se estableció hace 30 años, en la cual unos pocos se benefician en detrimento de las mayorías, pues entonces no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Hablan y se quejan, se rasgan las vestiduras de que las energías limpias y las energías tales. Las energías limpias, la mayoría las produce la Comisión Federal de Electricidad. Y sí, unas cuantas empresas privadas, y esas pues hay que rescatarlas, hay que fomentarlas porque han hecho las cosas bien. Pero hay unos grandes lobos en la industria eléctrica y privados que se han aprovechado bastante. ¿Y eso cómo lo vas a permitir? Si a una comunidad campesina, a una comunidad indígena le hacen un cobro de luz que apenas tienen para sobrevivir, muchos de ellos terminan ya sin pagar porque no pueden. Y al Oxxo, a Bimbo, a Walmart, le cobras un porcentaje mínimo. Oye, como si estuviera haciendo un gran aporte social a nuestra sociedad mexicana. Al contrario, lo que generan ellos es lo mismo. O sea, generan una depredación no solamente al consumir su energía o al generarla, sino todos los residuos que nos llegan a nuestros ríos, a nuestros bosques, la depredación de la cual se alimentan o alimentan su producción. Pues, o sea, hay que entenderlo en términos mucho más amplios. Si no empezamos a cuestionar nuestro sistema de producción, pues estamos mal. Y si dicen aquellos últimamente que se visten de feministas, de ambientalistas, o de verde o de ecologistas, pues son los mismos que pues les están por ahí atropellando sus intereses porque están monopolizando o acaparando pues toda la producción eléctrica o gran parte de ella, y pues obvio, ¿quién se va a perder esos negocios, no? Ellos, los mismos, y sus portavoces que son acá, sobre todo los del PAN.
Mi querido Omar García o Manuel Vázquez Arellano, tu nombre, yo te agradezco mucho que estés con nosotros ahora ya como diputado. Bien nos decías, no es lo mismo estar del lado de la lucha y ahora convertir esta lucha en políticas públicas y en reglas y en soluciones. Yo sé que no es fácil, así que muchas gracias por compartir con nosotros hasta el momento lo que está pasando, y ya sabes que esta pues también es tu casa.
Muchísimas gracias, Meme y Amel. Un abrazo a tu audiencia.
Un abrazo, estamos en contacto. Pues ahí está, amigos, como les hemos dicho, no siempre es, no es lo mismo estar en una trinchera y luego convertirla y lograr resultados en la otra trinchera, ¿no? Creo que aquí sí es importante que tengamos todo el panorama completo. Aquí justo Omar nos decía, bueno, no estamos cerrados al debate, sabemos que hay problemas que todavía no se solucionan, pero es que ni siquiera están queriéndolos discutir, solo quieren hablarle a los medios, no le quieren hablar a la gente, no le quieren hablar al pueblo, le quieren hablar a los medios. Y esa es la gran moraleja de esta historia, al menos de esta parte. Mientras la oposición solo quiere hablarle a los medios, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué ha hecho el PAN? Por eso se lo decía al inicio. No es lo mismo que una madre vaya a buscar, o sea, si quieres soluciones, si estás preocupada y tienes el problema encima, y aquí estamos hablando de una quimioterapia, ¿no? No estamos hablando de un curita, no, estamos hablando de una quimioterapia. Lo que buscas es que te resuelvan, ya, lo más rápido. No ir a hacer política y entonces a ver si se les ocurre hacer una legislación para ver de cuándo aquí, si la aprueban y pasa a votaciones, y entonces la van y la publican al Diario Oficial de la Federación, y entonces mandan el marco normativo a la dependencia para que entonces la dependencia pueda empezar a hacer los cambios. O sea, es un proceso que tarda mucho. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas que son incluso más urgentes, que no tienen ni siquiera reglas secundarias y que pasan años y años y años y años sin reglas secundarias y no pueden operar como deberían de operar porque no está el marco normativo completo? ¿Cuántas veces lo hemos visto? No solo es la ley Chayote, son muchas otras cosas. Entonces, ir a legislativa a buscar ayuda para un tema médico no es la primera opción que me ocurriría, ¿eh? Primero voy y busco al secretario de salud, al gobierno, voy a buscar a los ejecutores. voy y grabo la denuncia, me dicen es que no puedes, ah, bueno, voy y lo subo a redes sociales, entonces para que se viralice, ¿por qué me dijeron que no, si es que no se puede? Voy y pongo una denuncia, no tengo dinero para ir para poner una denuncia con un abogado, bueno, voy y busco la queja, busco a la instancia que me ejecute, no que me legisle para ver si después me ejecutan y a ver si así. Eso es política, que es necesaria, sí, sí es necesaria, pero no es ni pronta ni expedita. Entonces, ahí es en donde entra mi cuestionamiento de, ¿y luego qué, apa? ¿Eso va a solucionar el problema? Definitivamente no. Entonces, si la oposición solo le quiere hablar a la prensa, y nada más le quiere hablar a la prensa, no es hablarle a la gente, aguas. Hablarle a la prensa no te está garantizando votos, no te está garantizando simpatía, no te está garantizando absolutamente nada. Solo está garantizando que se mueva la opinión pública, nada más. Y en tiempos de redes sociales, esto puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, si le hablan solamente a los medios, se están olvidando de las necesidades reales de la gente. Se están olvidando de acercarse a la gente. Porque no crean que todo lo que pasa en las redes sociales y todo lo que les enseñan los medios de comunicación es la verdad absoluta, que es nuestro debate eterno. Así que hay que buscar los dos lados de la historia. Y la recomendación general, al menos en esta parte para los panistas, es muy simple y muy sencilla. ¿Quieren hacer cambios? Dejen de darse topes en la pared. Si de verdad quieren hacer soluciones y quieren que se cumplan las soluciones, propongan, investiguen, argumenten, presenten iniciativas. No nada más hagan mitote y después digan es que aquí está la solución. El mitote no es ninguna solución. Ir a hacer show no soluciona nada. Cuestionen en las comparecencias, quédense en las comparecencias, exijan resultados, pero den propuestas, porque si no, lo único que están haciendo es resuélveme el problema, porque yo no sé cómo resolverlo, pero me quejo porque no lo resolviste como yo quería que lo resolvieras, pero no sé cómo quiero resolverlo, pero tú lo estás resolviendo. Entonces, es un trabalenguas en donde no se entiende, entonces se hacen bolas solos. Y eso es lo que hay que evidenciar. No estamos diciendo que esté mal darle voz a las personas que tienen un problema con sus hijos o que tienen... No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la forma en la que lo están haciendo está de la patada. Porque no van a solucionar nada así. Y lo saben bien ellos porque fueron gobierno. Y porque cuando les daban propuestas las rechazaron. Y ahora que las están ejecutando los que en algún momento les dieron propuestas con argumentos, ahora sí, no están mal porque así no es. ¿Dónde están sus resultados? ¿En dónde están sus análisis? ¿En dónde están sus propuestas de caso? ¿En dónde están las políticas públicas, los marcos normativos? ¿En dónde están queriendo dialogar con el país? ¿En dónde están cabildeando? Papá, luego es pronto. ¿En dónde están sentándose? Y ni siquiera porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hoy es priista y es Moreira. No pueden decir que es del PAN, no pueden decir que es Morena, no pueden decir, no, es de su propia alianza. ¿Ahora van a decir que él no los recibe? ¿Que él no les da paso? ¿Que él no les está dando paso a las iniciativas? ¿O cómo está la cosa? Porque uno nomás no entiende. Tienen todo y no hacen nada, por favor. Y hablando de reforma eléctrica, no se les olvide que este lunes tenemos otro debate, este es con dos expertos, con el doctor Valderas y el doctor Pech, son los dos expertos. Uno tiene mucha más experiencia en consultoría de empresas, que es Ramsés Pech, y el doctor Ángel Valderas es académico y experto en áreas energéticas. Entonces, eso el lunes, mi querida Chile Banda. Y andando ya en esto de los avisos parroquiales, no se les olvide que este viernes 15, vamos a estar en la plancha del Zócalo, Fiel Zócalo, a las 5 de la tarde con mi querido Manuel Pedrero y mi querido Hans Salazar. Si usted no sabe de qué hablo, le dejo este pequeñísimo spot para que nos vaya a visitar, si puede, con cubrebocas y ya saben todo eso, a la plancha del Zócalo este 15, o sea, este viernes, que es ya pasado mañana a la plancha del Zócalo. Vea usted.
Fil Zócalo 2021, Foro Francisco Hagenbeck. No te pierdas el debate ¿Existe la 4T? Con Manuel Pedrero, Meme Yamel y Hans Salazar. Y participa en el homenaje a luchadores sociales con Berta Luján, Luis Hernández Navarro, Jorge Fernández Sousa, Max Correa y Belarmino Fernández. Viernes 15 de octubre en la plancha del Zócalo Capitalino. o sigue la transmisión de forma virtual y consulta la programación completa en la página filzócalo.cdmx.gov.mx, en el canal de YouTube y las redes de Brigada para Leer en Libertad. Fil Zócalo 2021, del 8 al 17 de octubre, de 10 a 21 horas.
Ahí lo tiene, mi querida Chile Banda. Y bueno, vamos con el otro tema polémico, que aquí es donde, a ver, de antemano, antes de que me empiecen a bombardear con todos sus mensajes, escuchen. Yo sé que para algunas personas es difícil. No nada más oír lo que les conviene o lo que no les gusta, ¿no? Escuchen. Escuchen todo el antecedente. Escúchenlo. Escúchenlo y ya después bombárdenme con lo que quieran. Saben que bienvenida sea la crítica. Pero escuchen. Ok. Las historias de Mariana Rodríguez. A ver. Esto es lo que está pasando en redes sociales. Prácticamente ya va todo el día. Desde ayer, más bien. Desde ayer están con ese tema, ¿no? Y hay comentarios de varios usuarios de redes sociales, como por ejemplo, dicen, me perturba demasiado la estrategia de Mariana Rodríguez, esto está mal en todos los niveles, urge perspectiva de género, clase, respetar la privacidad, derechos y dignidad de las niñas y víctimas, asco esta cultura de publicar personas vulnerables por atención. Melissa, me da el peor dolor de estómago en las historias de Mariana Rodríguez de ayer, revictimización a tope de adolescentes, mujeres y mujeres migrantes. Dicen aquí, entre esta propaganda de Mariana Rodríguez y la propaganda de los Provida televisando el embarazo y ultrasonido del adolescente de 15 años, no hay diferencia, no es conmovedor exponer así a las víctimas, es cruel y amarillista por decirlo menos. La verdad me desespera mucho que idolatren la relación entre Samuel García y Mariana Rodríguez. Si a Mariana Rodríguez tanto le importan las jóvenes y los bebés, debería estar hablando de la legalización del aborto y no solo estar exponiendo adolescentes como parte de su show. Leo notas diciendo que, esto es otro comentario, dice, leo notas diciendo que Mariana Rodríguez expuso casos que observó en su visita a DIF Capullos sin dar contexto de fallas sistémicas y vulnerando derechos de los niños. Le faltó agregar, compartir realidades conlleva una gran responsabilidad, sea en Instagram Story o un reportaje. Luego acá, este fue el 8 de octubre, ¿no? Y aquí dice enfermero Bebesaurio. Hoy fue la visita de Mariana Rodríguez al hospital, entró a la UCIN, nos saludó y se portó muy amable y muy accesible, vio a los pacientes y las instalaciones, le regalamos un pulpo, nos tomamos la foto, convivió con el personal y se dio tiempo de cargar a algunos pacientes. Esto es en la unidad de bebés, los recién nacidos, literalmente. Y bueno, aquí, por ejemplo, dice caos erótico. A ver, quiero que algún periodista encare a Mariana Rodríguez sobre si está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo cuando el progenitor le dobla la edad a la mujer, como las morritas que anda exhibiendo en su Instagram ayer. Dice Itzul Barrera, no voy a compartir las imágenes de ayer de Mariana Rodríguez respecto a las niñas embarazadas producto de una violación porque seguimos violando su identidad. Mariana no está embarazada de 1.40, la violó uno de 40 y espero que la atiendan conforme a la norma 046. Okay. Así están todos los comentarios. Ahora, si usted no lo sabe, se lo platico, pero la investigación en la que llevamos ya prácticamente un año desde que tomamos el caso con denuncias en Yucatán, justamente habla del DIF. El tema profundo es el DIF, eventualmente verán a lo que llegamos con todo esto. Pero yo puse un tuit, y lo voy a explicar, en donde dije, cuando conoces lo que está ocurriendo dentro de los DIF y dentro de los albergues, agradeces, llegas a agradecer lo que está haciendo Mariana. Y les voy a explicar por qué. Muchos están yendo solamente con estas historias, que son las más recientes. Pero Mariana lleva publicando historias desde que entró, o sea, desde que está en transición, es más. Desde que estaba en transición y fue a hacer visitas, desde ese momento está publicando historias. ¿Por qué? Porque su vida es publicar historias. No sé. Ahí entra un primer tema. No sé quién esperaba algo distinto de Mariana Rodríguez ahora como presidenta honoraria del DIF. No sé realmente quién se lo esperaba. O sea, si en campaña estuvo todo el tiempo en redes sociales, toda su vida está en redes sociales antes de campaña, no sé si alguien esperaba algo distinto. Pero aguas, aquí no está exponiendo la identidad de nadie. No se ven los rostros. De hecho, desde que inició con las historias hasta ahora, no se ven los rostros de los niños. siempre está la persona que está grabando las historias atrás de los niños para no tomar los rostros, porque efectivamente, si salieran los rostros de los niños, entonces sí estaríamos hablando de un tema legal que está dentro incluso de una norma de SEGOP. Si estás hablando de medios de comunicación, no puedes estar publicando los rostros de las víctimas, y mucho menos si son menores de edad, etcétera. Pero aquí no está publicando ningún rostro. ¿Y a qué voy con esto? Y se los voy a explicar, pero dejen ustedes lo que les voy a contar de mi experiencia cuando estamos cubriendo el tema. Se los voy a poner con una comparación. Estas son las historias de Mariana, ¿no? Lleva, insisto, publicando estas historias desde que entró, nunca ha dejado de publicar las historias, y eso es a lo que quiero llegar. Nunca ha dejado de publicar historias. Aquí está dando conferencias de prensa sobre el tema, aquí está firmando el pacto por la primera infancia, están todas estas historias, se las voy a poner con audio, pero más allá de las historias, por ejemplo, también ha publicado estas fotografías, en donde pues pone cómo ha sido su visita. Si ven las fotos, no se ve el rostro de los niños, de hecho aquí se los blurean, o sea, si se llega a ver un poquito de la cara, le ponen el blur, y aquí hay más historias, incluso aquí hay más fotos, perdón, está con los niños y demás. ¿A qué voy con esto? Si nosotros nos basamos solo en esas historias para juzgar lo que está haciendo Mariana, si está bien o está mal, vamos a entrar en un debate superficial porque no estamos entendiendo el problema que está atrás. Les voy a poner en comparación, y ahorita les voy a poner algunos videos para los que dicen es que no está haciendo nada y no la voy a defender, ahorita les voy a explicar, por eso les dije, escuchen. El caso justamente de Yucatán. En teoría, las esposas de los gobernadores se vuelven presidentas honorarias del DIF, es por añadidura. Prácticamente eso ocurre en todos los estados, pero es un cargo honorífico, no tienen absolutamente ningún salario, y las atribuciones del DIF, entre muchas atribuciones, es prácticamente la única entidad de gobierno que puede recibir donaciones. Prácticamente es la única, porque son para asistencia social. Tienen que informar qué hicieron con esas donaciones, si fue donación en efectivo, si fue una donación en especie y a dónde la destinaron. Tienen que informar todo esto. Entonces, no está mal que reciban donaciones, para aquellos que tengan la duda, es normal. ¿Qué hacen con las donaciones? Ahí es en donde entran los cuestionamientos y cada DIF tiene su hoyo negro, para que me entiendan. Pero en Yucatán, uno pensaría que, por ejemplo, la esposa del gobernador Mauricio Vila, pues sería la presidenta honoraria del DIF. Su esposo se llama Maru Ortiz Abraham. Pues en días recientes nos dimos cuenta que ella no es la presidenta honoraria del DIF. ¿Quién es el presidente honorario del DIF? ¿O quién está a cargo del DIF? ¿No? A ella ni siquiera la ponen. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán está Juan Gualberto Barea Cano. Él es el que está encargado, es la dirección general. Aquí en ningún lugar aparece el nombre de la esposa de Mauricio Vila, como sí aparecía cuando estaba como alcalde en Mérida. Mientras estuvo en Mérida, su esposa, María Eugenia Ortiz Abraham, sí era presidenta honoraria del DIF. Y salían algunas notitas de lo que hacía, pero no había más. O sea, eran fotitos y notitas y era muy esporádico. Pero ahora ella no aparece en estas listas. Si uno busca sus redes sociales, Maru Ortiz Abraham las tiene completamente cerradas. Y entonces, si vamos a hablar del DIF, ¿qué está haciendo el DIF? Busquemos lo que está publicando el director del DIF. Pues nos vamos a buscar a Juan Barea Canul. Vaya, ni siquiera dice que es director del DIF, ni siquiera eso. Y no publica absolutamente nada del DIF. Todo lo que hace es darle RT y RT y RT a cosas de Mauricio Vila y cosas de panistas. Acá, por ejemplo, dice, gracias a Empresa Solidaria, seguimos apoyando a través de Yucatán Solidario, DIFASA, Arturo Cantó, y hablan sobre esta donación que recibieron. ¿A dónde la mandaron? Son pañales, bueno, y luego se reunió con Rome Pacheco, eso sabemos que se reunió con Rome Pacheco, y habla de muchas cosas del PAN. Pero, ¿qué pasa con el DIF de Yucatán? No tenemos ni la más mínima y remota idea de lo que está haciendo el DIF de Yucatán. Su director no dice nada. Hablan de estos tweets, pero pues prácticamente son del Pacto por la Primera Infancia, ni siquiera es lo que está haciendo el DIF de Yucatán, ni siquiera. Si nos vamos incluso más atrás, voy a buscar aquí DIF Yucatán. Ahorita van a entender por qué les estoy poniendo estos ejemplos. Nos vamos a la cuenta del DIF de Yucatán. Y entonces vemos, participa en la primera encuesta de infancia, la encuesta Opina Infancia, según concurso, segundo concurso estatal. ¿Alguien sabe? ¿Para alguien? ¿Alguien entiende qué visibiliza esto? ¿Para alguien le es entendible qué es lo que está pasando en Yucatán? ¿Alguien lo sabe? Porque a mí esta información que publica de forma institucional, que es en realidad la información que van a encontrar en cualquier DIF, porque todos los DIF hacen exactamente lo mismo, y solamente suben fotos de cuando regalan juguetes a los niños el Día del Niño, o en los eventos que hacen con los niños en las escuelas. Vemos imágenes muy bonitas. Pero, ¿y luego? ¿Esto les dice algo? ¿Esto les dice algo a ustedes? Vemos acá estas imágenes, por ejemplo, del cáncer de mama. ¿Esto les dice algo? ¿Esto visibiliza algo para ustedes? Esa es la pregunta que yo les tendría que hacer. Porque para entender a dónde voy cuando digo se agradece lo que hace Mariana cuando veo esto, es porque esto que está haciendo Yucatán es tapar como dentro del DIF de Yucatán se han vendido niños, se han violado niños, se han separado niños de sus padres de forma ilegal. Y esos niños no tenemos idea de dónde están, algunos. Para que me entiendan, y lo voy a decir todavía más claro, el que a mí me estén publicando estas fotografías, estas campañas para visibilizar, no están visibilizando, pero ni madres. Aquí lo único que están haciendo es tapar todo lo que oculta el DIF de Yucatán, la PRODENAI, antes la PRODEMEFA y el CAIMEDE, que es uno de muchos albergues en Yucatán. ¿Alguien ha dicho algo? Por ejemplo, aquí se están enseñando el rostro del bebé. Pero como no es una situación vulnerable, no pasa nada. Pero ¿alguien sabe si este bebé es, no sé, producto de una violación? ¿Alguien sabe si su mamá lo abandonó o no? O sea, esta imagen, que es la imagen que muchos quisieran ver de los DIF, la que estamos acostumbrados, no nos está diciendo nada sobre la historia de por qué tenemos a un niño bajo custodia del Estado o a la madre acudiendo al Estado porque hay un caso de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto no dice absolutamente, esto no está visibilizando nada. ¿Alguno de ustedes sabe con estas imágenes si lo que está haciendo el DIF está bien o está mal? ¿Si lo tenemos que vigilar o no lo tenemos que vigilar? No dicen absolutamente nada. Ya son las imágenes que aparentemente son las que quieren para visibilizar. No, señores. Esto, estoy hablando de dos extremos. En el caso del DIF de Yucatán, como muchos otros, tenemos el extremo de la cero divulgación o la divulgación de lo que nos conviene. Y en el caso de Mariana Rodríguez en Nuevo León, tenemos la extrema divulgación de todo. O sea, nos vamos a los dos extremos. Estamos divulgando absolutamente todo. Y les explicamos incluso por qué están aquí y conocemos sus historias. Bajo el contexto en donde el DIF recibe donaciones, donde hay niños dentro de los albergues y en donde se han dado abusos, ¿usted qué prefiere? ¿Alguien que le diga esto es lo que está pasando para que al menos tengamos una noción y tengamos una idea de qué es lo que están haciendo y qué es lo que está pasando y cómo están las instalaciones y cómo están los niños? ¿O que tengamos una idea completamente mentira de lo que están haciendo los DIF en cualquier estado? Eso es lo que yo pongo sobre la mesa. Por supuesto que lo que está haciendo Mariana conlleva una responsabilidad brutal, porque hay que proteger a los niños, hay que proteger su identidad. Pero no podemos juzgarla a una semana de que entró al DIF. Yo a estas alturas, no puedo hacer un dictamen de su trabajo en el DIF, si es bueno o es malo, porque lleva una semana, dos semanas allá adentro. Puedo decir que ya ha tomado decisiones por lo que ella ha publicado. Incluso puedo cuestionar que solamente esté acudiendo a capullos cuando no es el único albergue y que solamente le está dando difusión a lo que pasa en Capullos. Eso sí lo puedo cuestionar, que es justo lo que le decía al producer. Puedo perfectamente cuestionar que Mariana solamente esté hablando de Capullos, porque son las fotos que vemos de cuando está en Capullos, pero Capullos no es el único albergue en Yucatán, en Nuevo León, perdón. Capullos no es el único, hay muchos en Nuevo León. ¿Por qué solamente Capullos? Eso perfectamente lo puedo cuestionar. ¿Le daré tiempo? Sí, porque lleva, pues lleva 2 semanas. Va, lleva 2 semanas en Capullos. Y después la pregunta es, ¿atenderá a los demás? ¿No los atenderá? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Eso es lo único que puedo decir a este momento. Pero en mi resumen, agradezco que Mariana esté haciendo estas publicaciones para visibilizar, porque están sirviendo para visibilizar, están sirviendo para que se vea que no todo lo que se publica es bonito, que no lo que viven los niños en los DIF son bonitos. Tener estas publicaciones como las que hace el DIF de Yucatán está ocultando todo lo que está, la porquería que está allá adentro. No vemos una activación de la institución, no sabemos cuánto dinero se está utilizando, no sabemos cuánto dinero se está desviando, no sabemos si les están dando una correcta atención a los niños y a las madres, o a los niños y a las niñas, no tenemos ni la más mínima idea y nadie lo quiere ver, porque como nos quedamos con estas fotos que no nos dicen absolutamente nada y que le pueden poner el contexto que sea, pues nos quedamos ahí, no pasa nada. No sabemos qué hacen ahí, no sabemos por qué perdieron la custodia a los padres, si la perdieron, se las quitó el Estado. No tenemos ni la más mínima idea, porque nos están vendiendo estas fotos bonitas sin contexto. Nos están vendiendo estas fotos que aparte no sabemos si son de ayer, de antier, de hace 3 meses, de hace 2 días. No tenemos idea de cuándo son esas fotografías. No sabemos ni siquiera si están pasando en tiempo real o no. Y estamos hablando de niños. Así que sí, no estoy diciendo que lo que está haciendo Mariana es lo mejor del mundo, ni que con esto se está ganando el cielo. No lo estoy diciendo. Pero agradezco, cuando conozco lo que pasa en los DIF, agradezco un poquito más de transparencia de la que nos ofrecen los demás. Ese es el tema. Agradezco ese poquitito más de transparencia que al menos nos están dando de este lado, que no está ocurriendo, y eso se lo digo claro, no está ocurriendo con todos los demás DIF. Porque solamente nos están mostrando las imágenes bonitas y sin contexto, y de cuando entregan regalos. Pero ¿y lo demás? ¿Qué? Ahora, en el caso, que es la parte que me preocupa de lo que está haciendo Mariana, tiene que ver con las adopciones. Porque le voy a poner este video, que es de esta conferencia de prensa que ella da, en donde está hablando de estas adopciones y dice que quiere agilizar las adopciones. Ahí es en donde me preocupa, porque cuando entramos en la dinámica de agilizar adopciones, pues, ¿bajo qué criterio? Esto es lo que dijo Mariana en conferencia de prensa el día de ayer.
Tienen que pasar 30 días, tienen que ir a buscar a la mamá o a la familia extensa y puede ser un proceso muy tardado y eso hace que el niño se institucionalice. Entonces vamos a ver la manera de que eso no pase y poder prevenir o que nos den la adopción al niño desde...
Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño o una niña, veríamos magia en todo. ¿Cómo será ver la vida con los ojos de un niño o una niña que ha sufrido violencia, hambre, frío, enfermedad o un abandono en sus primeros años de existencia? Samuel y yo comenzamos a recorrer el estado y he podido estar de cerca con el dolor que sufren muchas personas, ahora como gobierno más. En tan solo una semana que he visitado la institución de Capullos, casas, hogares y refugios del DIF, he escuchado, sentido y visto historias de muchas niñas y niños que nacieron padeciendo el sufrimiento, que son fundamentales. Hoy firmamos este compromiso por la primera infancia, porque es muy importante para la vida de los niños y las niñas, pero también para el futuro de Nuevo León. Si decimos que haremos el nuevo Nuevo León, el mejor lugar para...
Aquí es donde entra mi pregunta. Y para aquellos que están diciendo, es que entonces que es la madre Teresa de Calcuta. Y no, yo no estoy diciendo, y lo repito, yo no estoy diciendo que lo que está haciendo Mariana esté bien o esté mal. estoy agradeciendo el poquitito de transparencia que le está dando a un escenario que no solamente es muy malo, sino que es peligroso. Y es los niños. Aquí mi pregunta con Mariana, y es en donde perfectamente podría simpatizar con muchos de los que están diciendo que está lucrando con los niños, es ¿por qué si ya dijo que visitó otros albergues, solamente está subiendo las fotos de los de capullos? Eso sí lo puedo cuestionar perfectamente. Eso sí. Así que el tema de Mariana vamos a dividirlo en dos. Uno es cómo está haciendo uso de sus redes sociales, de sus historias y de sus fotos para visibilizar a los niños, a los menores y lo que está pasando en los DIF. Y otra muy distinta es la selección que está tomando. Es claro que hay una estrategia de marketing que no puedo decir si se la está aplicando ella o no, pero existe la estrategia de marketing de visibilizar a los grupos más vulnerables para generar simpatía. Sí, sí existe. Si la aplican los políticos, claro que lo hacen. Nadie va a decirles que no. Nadie le va a decir que no. Pero mientras son peras o son manzanas, la pregunta que yo insisto y que le voy a seguir haciendo y que no voy a dejar de hacer es, si ya acudió a todos los albergues, ¿por qué solamente está visibilizando capullos, que es de los niños más chiquitos, los niños en situación vulnerable? ¿Por qué solo capullos? Eso sí lo puedo cuestionar. Porque lleva una semana y ella ha dicho que ya visitó albergues y visitó todos. ¿Por qué solo publicar capullos? Eso es lo único que sí cuestiono, fíjense. Ahí sí. Eso sí es importante porque es donde sí entran mis dudas. Si lo hace parejo, me mantengo en el mismo margen de prefiero saber lo que está pasando ahí adentro a tener una opacidad extrema como ocurre prácticamente en todos los DIF. Prefiero este escenario en donde al menos vemos una actividad constante, vemos qué está pasando, vemos que al menos los está visitando, vemos que al menos está yendo, vemos que se está acercando, vemos que ya ha llevado donativos porque ya llevó juguetes, llevó televisiones, llevó pañales, ya ha llevado cosas, ¿ok? Está bien, está perfecto. Prefiero ver ese escenario a solamente ver mentiras y enterarme que hay una porquería atrás de los DIF. Pero si solamente está publicando capullos, ¿cuál es el criterio para solamente publicar capullos? ¿Y los demás qué? Ahí sí concuerdo. En esa parte sí concuerdo. Totalmente. Y para los que preguntan qué cosas ha hecho Mariana de lo que yo he seguido en sus redes sociales, hasta ahorita lo que está buscando, que quizás es lo más grande, es el tema de agilizar las adopciones, que es algo que tiene que legislar el Congreso del Estado. Y dos, está, por ejemplo, las psicólogas no estaban yendo a dar terapia a los menores. Ella solicitó, cuando fue a las visitas, que los psicólogos regresaran a capullos porque tienen que estar dando terapias. Entonces, no pueden estar lejos, tienen que estar ahí dentro. Y el psicólogo es clave para determinar si el menor puede ser dado en adopción o no, si puede regresar o no con su familia, etcétera. También, por ejemplo, con las madres en la unidad clínica, con las madres adolescentes, pues acababan de tener a los bebés y por pandemia separaron a las mamás de los bebés. Y entonces las mamás estaban, pues como si fueran vacaciones posparto, sin atender a los bebés. Y lo que hizo Mariana fue, pues decirle a los doctores, regresen a los bebés con las mamás y que los cuiden, que les den leche, que los cambien, que convivan con ellos, que se despierten en la madrugada, o sea, que convivan con los niños y que estén cerca, el tema de la conexión madre e hijo. Entonces es, los regresa. Esas son cosas que he visto que ha hecho a través de lo que ha publicado en sus redes sociales. Que si ya puedo dar una evaluación de si está bien o está mal, no, lleva 2 semanas, no puedo dar una evaluación de si está bien o está mal. Y lo único que estoy diciendo es, agradezco la transparencia, pero sí cuestiono el por qué solamente publica capullos. A mí me encantaría, bajo esta misma premisa que les digo, que todas las presidentas honorarias de los DIF publicaran en sus redes sociales qué es lo que están haciendo como presidentas honorarias del DIF. Porque no les estén pagando, quiere decir que no tienen una responsabilidad. Porque muchas solo ostentan el cargo y solo se aparecen para la foto y no hacen absolutamente nada. Y muchos directores del DIF, que son los que sí perciben un sueldo, porque los directores del DIF, el personal que trabaja en el DIF, sí percibe un sueldo, no están haciendo absolutamente nada. Y están incluso violando los derechos de los niños. Entonces, no porque no reciban un sueldo, no tienen un compromiso. Y si no lo quieren, que renuncien a la presidencia honoraria del DIF y que se lo dejen a alguien que sí quiera trabajar por los niños. Porque cuando hicieron campaña con el marido, deben de quedarles bien claro que estaban metiéndose también ustedes a la política. Y no nada más estaba metiéndose el marido para ser gobernador. Y a las mujeres que son gobernadoras, y muchas no tienen, pues, por ejemplo, sus maridos no quieren ser presidentes honorarios del DIF, y ponen a la mamá o ponen a la hermana, pues no porque sean sus familiares quiere decir que no tienen una obligación. Si ustedes los eligieron para que estuvieran dentro de la presidencia honorífica, honoraria del DIF, pues es para que hagan algo y es un compromiso, no nada más para ir a sentarse, tomarse fotos cuando las cosas están bonitas y desaparecerse cuando se les cuestiona. Ese es el escenario, es lo que quería que me entendieran, porque emitir una crítica nada más porque sí es muy superficial. Y les repito, mi crítica hacia Mariana es porque solamente publica capullos. Si el problema no nada más es capullos, y hay muchos otros albergues, ¿por qué solamente capullos? Ahí sí lo cuestiono. Ahí sí les doy toda la razón. Pero ojalá publicara capullos y los otros albergues del DIF de la misma manera. Ojalá. Esa es la idea. Que protejan a los niños, sí, pero que sí se visibilice lo que está pasando. Y si eso va a generar que le den donativos para que los lleve a estas instituciones, que los lleve al DIF y los lleve a los albergues, que lo haga, está bien. Pero que así como lo entregue, así se cuadren las cuentas, porque todo donativo que tiene que ingresar tiene que ser reportado. Y donde no se ha reportado, entonces ahí sí nos ponemos a cuestionar el manejo que se le está haciendo a los donativos. Eso, en el caso de Mariana, ¿lo podemos hacer ahorita? No lo podemos hacer, porque lleva 2 semanas. Necesitaríamos esperarnos a la cuenta pública, a que se cierre la cuenta pública prácticamente, y hasta el próximo año empezar a hacer cuestionamientos sobre qué pasó con los trimestres previos. O sea, hasta el próximo año podríamos estar empezando a cuestionar, y ese es un tema de la auditoría incluso. Pero los reportes tienen que estar en tiempo y forma. Los reportes ahí tienen que estar. ¿Cómo ha manejado las donaciones? ¿Cuánto recibió? ¿Cuánto entregó? ¿Cómo estuvo? Eso es lo que estamos haciendo con otros DIF. Y lo que nos estamos enterando, de lo que nos estamos dando cuenta, es que es peor de lo que se pueden imaginar. Opacidad, desvío de recursos, malversación de los mismos, el DIF dando donaciones, o sea, el DIF entregando donaciones para que otros hagan lo que ellos tienen que hacer. Escucha esto, venta de niños en un esquema de adopción irregular, violaciones de niños, abuso de menores, golpes a los menores, violencia, mala alimentación, no les están trabajando los niños dentro de los albergues. O sea, que este escenario no lo conoce mucha gente. Este escenario no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque los DIF están acostumbrados a entregarnos fotos bonitas o campañas con cartelitos de concientización para que nadie les cuestione. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué prefieren? Máxima transparencia o algo más, mucha más transparencia de la que nos puede ofrecer un DIF, que lamentablemente lo único que está haciendo es presumir cosas bonitas y ya. Porque pues ya, tan tan. Ahí sí, bajo esa premisa hagamos todos los cuestionamientos del mundo. Y por supuesto, sigamos observando y sigamos criticando. Pero yo prefiero saber qué hacen a que simplemente no nos digan. Eso sí, esa sí es mi opinión. Incluso llámenle opinión como una joven que está investigando cosas que lamentablemente están pasando. Y no solo en DIF de Yucatán. También ya nos llegó un caso bastante feo en Hidalgo y así muchos otros. Michoacán. Así que bajo este criterio, hagamos el análisis y hagamos todas las críticas que quieran hacer. Dicho eso, mi querida Chilebanda, ya nos vamos. Como saben, nos vemos mañana, ahora sí, mañana en programa súper en vivo, porque hoy nos tocó descansar tempranito para llegar mañana frescos como lechugas a las mañaneras. Entonces, mándenos toda su buena vibra, mándenos todos sus bonitos comentarios, déjenos sus likes, déjenos todos los comentarios, cáiganse con las críticas, cáiganse con todo lo que usted quiera, porque ya saben que yo aguanto vara. Así que, pero solo les voy a pedir que no lo hagan como los panistas. háganlo con argumentos. Con argumentos, no desde la víscera, porque entonces se van a convertir justamente en lo que odian. Exactamente los panistas, que hablan sin ningún argumento y solamente critican y no proponen. Hagamos la diferencia, pero cuidado en no caer en eso que tanto criticamos y que tanto hemos combatido y que tanto odiamos. Aguas. Mi querida Chilebanda, yo les mando un beso a todas y a todos ustedes. Gracias por conectarse y suscribirse con nosotros y a nuestro espacio. Síganos en todas las benditas y maravillosas redes sociales. Acuérdense que a mí me encuentran en Twitter como @memeyamelca. También encuentran nuestras notas en damexico.news y en Instagram estamos como @memeyamelca. Acuérdense también que hay forma de apoyarnos a través de PayPal. Si usted no quiere hacer de forma económica, a través de PayPal está apareciendo en pantalla, pero para más fácil, váyase a la descripción de nuestro video de YouTube y ahí lo va a encontrar. Y también está nuestro número de tarjeta Banamex, que es el 4766-8415-9203-0897. Yo les mando un beso a toda mi querida Chilebanda. Suscríbanse y quédense pendiente. Nos vemos también por Telegram, nos vemos por todos lados. Les mando un beso gigantesco y ahora sí, como de que no, adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad, no te lo puedes perder. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos, Amor Sin Raza, Frida Puebla, Rivera Rescue, Voz Animal MX, el Albergue San Cristóbal, Fundación Toby, o Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.